Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En la semana en la que el Congreso tiene que convalidar el decreto de ahorro energético del gobierno, la realidad es que estamos pagando por el gas y la luz unos precios desorbitados. La dependencia de Rusia nos hace más vulnerables y por eso el gobierno pide el apoyo de todo el Parlamento para sacar adelante un plan que, según ellos, ya está dando resultados. Isabel Rodríguez es la portavoz del gobierno.
Hemos alcanzado bajar nuestro consumo energético en un 9,5% en estos días de vigencia de este decreto. Y insistir en que esta ha sido una medida que garantiza que el ahorro energético no viene de las industrias y, por tanto, garantiza la actividad industrial en nuestro país ni de los hogares españoles.
Las previsiones que hay, por ejemplo, de Midgas, es que en el cuarto trimestre...
Mañana el precio de la luz sube un 19% con respecto a hoy y alcanza los 436 euros el megavatio hora. Estaremos ante la cuarta cifra más alta desde que hay registros. Parte de la explicación de que la factura esté tan cara, a pesar del famoso tope del gas, es precisamente ese tope, porque el gobierno tiene que compensar la diferencia que hay entre el precio real del gas y el que se aplica en España. Juan Carlos Higueras es profesor de EAE Business School y hacía el siguiente pronóstico.
Las previsiones que hay, por ejemplo, de Midgas, es que en el cuarto trimestre el gas suba hasta 250 euros el megavatio. Eso sí, no pasa nada, ¿eh? Y eso significa que son precios medios y que podría superar en algunos casos los 300 euros.
En estas últimas semanas el precio de los combustibles baja. Rellenar nuestro depósito sigue siendo muy caro, pero es verdad que esto nos ha dado un pequeño alivio. El sector del transporte está sobre todo pendiente de la evolución porque, te recuerdo que hace unos meses ya celebraron una huelga que puso en jaque a la cadena de suministros en toda España. María Ruiz.
Luis es un transportista de Valencia, tiene 53 años y trabaja por cuenta propia.
El sector está igual porque el precio que marcaba a final de marzo, principio de abril, sin la bonificación, era más o menos el que se ha quedado con la bonificación. Entonces, estamos igual. Sí que es verdad que lo que es el mes de junio y julio ha sido una burra lo que ha subido y nos ha afectado mucho más porque, vamos, el sector está como estaba, para ser sincero, un poquitín mejor, los portes han subido un poco más, pero no ha llegado a nivelarse todo. Ahora estamos respirando porque ha bajado, pero nos hemos quedado como estábamos en abril.
Como dice Luis, ahora los transportistas respiran un poco, también por esa bonificación del gobierno, que ya desde el sector de las gasolineras auguran lo que puede ocurrir con ella después del 31 de diciembre. Rafael Pizarro es portavoz de Avical.
Cuando nos contaron que iba a estar hasta junio, etcétera, nosotros pues teníamos nuestras dudas, ¿no? Al final lo han alargado hasta diciembre y la verdad, nosotros creemos que lo van a seguir alargando, ¿no?
En comparación con el año pasado, los transportistas están pagando ahora más de 2.000 euros mensuales, o lo que es lo mismo, casi 70 céntimos más por litro.
Toda esta derivada económica es consecuencia de la guerra en Ucrania, que por cierto mañana vivirá una jornada marcada en rojo por la comunidad internacional. Ojito porque lo que puede pasar ya este miércoles, cuidado, se celebra el Día de la Independencia de Ucrania, coincide con los 6 meses del inicio de la guerra y se teme una nueva ofensiva militar rusa. Diego Grau, buenas noches.
Buenas noches. Se prevén horas tensas en Ucrania. El asesinato en Moscú de Daria Dugina ha elevado el tono entre ambos países. Se acusan mutuamente de la muerte de la hija de Alexander Dugin. A esto se suma la situación que se vive en la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa. Esta noche, por cierto, la ONU ha vuelto a pedir que se retiren todos los soldados y equipamiento militar para evitar una catástrofe. Prueba del temor que existe a que pueda incrementarse la ofensiva en las próximas horas es que la embajada de Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos que abandonen cuanto antes el país. En caso de que lleguen esos ataques, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha prometido una respuesta contundente.
Si nos atacan, recibirán una respuesta. Una respuesta contundente y con cada día que pasa, esta respuesta crecerá y será más y más fuerte.
Lo que también ha hecho el mandatario ucraniano ha sido enfriar cualquier posibilidad de alto al fuego a corto plazo. De hecho, dice que si las hostilidades terminan ahora, Ucrania perderá la mitad de su territorio. Por otro lado, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, prevé que la guerra continuará y será un invierno complicado, por lo que asegura que la alianza debe seguir ayudando a Kiev el tiempo que sea necesario.
De vuelta a casa. A partir de mañana se podrá comprar el bono gratuito de Renfe, aunque no se podrá utilizar hasta el 1 de septiembre. Se podía solicitar desde el 8 de agosto, por lo que se espera que el proceso sea ágil. En julio, El gobierno aprobó la bonificación de estos abonos multiviajes en tren que servirán tanto para cercanías como para media distancia. Carla Otero.
Mañana podrás comprar tu bono multiviajes de Renfe a través de la aplicación de Renfe Cercanías, las máquinas autoventa y las taquillas de la estación. Pero no será hasta el próximo 1 de septiembre hasta cuando podremos empezar a utilizarlos. Para poder adquirirlos debemos abonar una fianza de 10 euros en el caso de cercanías y de 20 euros en el caso de media distancia. Pero este importe se devolverá íntegramente si al finalizar el periodo de validez de los abonos, el 31 de diciembre, hemos realizado al menos 16 viajes en esos 4 meses, lo que equivaldría a 4 viajes al mes. Sigue estando habilitado el registro en la web y desde Renfe aconsejan ser previsores a la hora de adquirir estos abonos para evitar posibles colapsos el 1 de septiembre. Y es que se trata de una medida de la que se beneficiarán muchas personas. Desde el gobierno ya prevén unos 75 millones de viajes durante estos 4 meses.
Y termina la segunda jornada de la huelga de tripulantes de cabina de Ryanair en esta semana. El martes ha habido un total de 146 retrasos, pero ninguna cancelación. El aeropuerto más afectado por las demoras ha sido el de Palma de Mallorca, con 61 retrasos. Le siguen Barcelona, Málaga y Madrid. La figura del deportista profesional es muy peculiar. Llegar a la élite supone años de dedicación y en el caso de los deportes minoritarios, pues muchos atletas son directamente anónimos, ganando en la sombra o sin el reconocimiento que merecen. El problema llega cuando estos deportistas adquieren presencia social y no están preparados para afrontar tanto las críticas positivas como las negativas. En un deporte como el fútbol se ve muy claro. España es un país con 47 millones de seleccionadores nacionales haciendo convocatorias desde la comodidad del sofá, lo hemos hecho todos, todas por supuesto mejores que las de Luis Enrique. Por eso, cada vez adquiere más importancia en el deporte la salud mental. Catalina Corro es una nadadora que lleva casi una década en la selección española. Sus últimos años han sido muy complicados, ha tenido que someterse a 3 operaciones por un tumor cerebral. Ahora, con 27 años, se acaba de anunciar que se retira. 27 años. Y a pesar de lo que podamos creer, su físico no es el problema. Después de las operaciones ha seguido ganando torneos. Es su mente la que ha pedido parar. Nekane Fernández le pone el lazo a la linterna con nuestra historia del día. ¿Qué tal, Nekane? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Catalina empezó a nadar, fíjate, a los 7 años. Y no es que a ella le encantara estar en la piscina demasiado, pero bueno, le permitía estar con sus amigos. Así que con el paso de los años, pues poco a poco le fue gustando más. Ella lo practicaba como hobby, pero sin intención nunca de ser profesional.
Hasta que empecé como a destacar siendo absoluta, para mí era como, bueno, pues soy junior y estoy quedando subcampeona de España o voy a un europeo junior, pues muy bien, pero en verano vuelvo aquí y estoy en mi casa, o sea que tampoco le daba mucha más importancia.
Ella no era consciente de lo que estaba consiguiendo como niña, participaba en torneos, conseguía muchas medallas. Cuando se unió a la selección absoluta por primera vez, fue cuando se dio cuenta de dónde estaba.
La primera vez que fui con el equipo nacional absoluto hice una marca que estaba por debajo de la misma que tenían para Río. Entonces pues ya tus entrenadores te empiezan a decir que son marcas importantes, que ya no entrenan lo mismo, entrenas un poco más. Empiezas a entender cómo va el mundo de la selección española. Entonces pues te empiezas a ser, digamos, profesional y te vas dando cuenta de que el deporte profesional existe y no solo es para divertirse.
En 2017, en uno de sus mejores momentos a nivel deportivo, llegó su primer gran bache. Durante meses, mientras entrenaba, perdía el conocimiento. En un primer momento pensaron que podía ser hipertensión, que igual tenía una bajada de azúcar o que había comido mal, pero la realidad era muy distinta. Lo que estaba sufriendo se lo provocaba un tumor cerebral.
Bueno, pues yo estaba teniendo desde finales de 2016 unas crisis de epilepsia. Entonces, bueno, eso significaba que me quedaba, perdía el conocimiento en la piscina. Entonces me tenían que sacar del agua y como iban pasando pruebas y todas salían bien, pues al final dijeron, oye, pues tenemos que hacer un TAC cerebral para saber qué pasa. Y bueno, un día me citaron el médico de allí, del CAR de San Cugat. Entonces me dijeron lo que tenía, me lo enseñaron. Y bueno, les dije, si hay solución, decidme cuál sea y lo hacemos. Porque si tiene solución, pues cuanto antes pueda estar nadando, mejor.
Y lo hicieron. Catalina necesitó 7 meses de recuperación para volver a la piscina. A los pocos meses consiguió el mayor logro de su carrera deportiva, el oro en los 400 estilos en los Juegos del Mediterráneo.
Ese día Catalina parecía imparable. El resto de nadadoras, entre ellas Mireia Belmonte, presenciaron lo que esta joven acaba de conseguir. Lo había hecho además poco después de recuperarse de una operación en el cerebro.
La temporada empecé a entrenar y sí, fue en 2018 cuando gané los Juegos del Mediterráneo de Tarragona. Y nada, pues no nos lo esperábamos, ni mi entrenador ni yo, y más que nada volver a hacer el nivel de marcas que estaba haciendo antes de operarme, que era muy bueno, y luego de ahí quedé sexta en el europeo un mes más tarde. Y sí, es el éxito más importante que tengo, ya no solo porque es un oro, sino porque por todo lo que significa.
Al año y medio de aquella primera intervención tuvo que volver a operarse. Los médicos no le habían podido extraer un 5% del tumor. En principio, debería haber tardado en crecer 7 u 8 años, pero no. Ella es muy joven y el tumor fue muy rápido.
Y esa decisión de operarse de nuevo no fue nada fácil. Después de varios episodios, su psicóloga la forzó a ir al neurocirujano. Un ataque epiléptico en un torneo fue esa gota que colmó el vaso.
Bueno, es una competición que tuvimos en Sabadell, justo pues igual un mes o dos antes a que me operaran. Tuve un ataque de esos epilépticos nadando en 400 estilos, compitiendo. Entonces acabé casi semi-inconsciente nadando la prueba, la acabé. Hice medalla, pero me tuvieron que venir a buscar y sacar del agua porque volvía a perder el conocimiento.
Catalina tuvo que someterse incluso una tercera operación. Por suerte, ya no hay restos de cáncer en su cuerpo. Y ha seguido compitiendo después de recuperarse de cada bache.
Y llegó una fecha, el 11 de julio. Ahí Catalina anunció que se retiraba. No tenía nada que ver con las operaciones o el esfuerzo que le había supuesto recuperarse.
El motivo de la retirada es porque al final llevo 20 años nadando y a alto nivel llevo 10 en la selección. Y bueno, cada año lo que se le exige a un deportista de alto nivel es que esté motivado por un objetivo. A mí ya no encontraba motivación, ya no encontraba pues eso que nos mueve por dentro a los deportistas, que hace que luchemos y lo demos todo. Juntamos eso con algunos problemas de planificación que tuve, que ya no me gustaba cómo lo estaban haciendo conmigo, entonces decidí que era el momento perfecto para dejarlo.
Tras anunciar su adiós, participó en el Campeonato de España, se llevó una plata y un bronce. Estos éxitos no le cambiaron para nada, la decisión ya estaba tomada.
Pues quedé campeona de España en el 200 mariposa y ahora no puedo hacer memoria, hice un par de medallas de relevos, no sé si hice otra individual, pero no me preguntes porque no me acuerdo. Te dice que esa competición para mí no era de resultados. Me costó un poco nadar ese campeonato porque yo ya sabía que lo que hacía no lo estaba disfrutando, pero que debía acabar pues esta etapa bien, acabando la temporada. Como ya no veía la natación como a mí me gusta o me hubiera gustado que fuera, pues ya no lo disfrutaba.
El cuidado de la salud mental está cada vez más presente en las rutinas de los deportistas de élite y aún así Catalina piensa que todavía queda mucho para hacer. No olvidemos que lo dice alguien que se ha retirado por eso mismo.
Yo creo que a raíz de los Juegos de Tokio de Simone Biles pues se exteriorizó mucho, mucha gente salió a hablar de su salud mental, pero creo que falta entendimiento por parte del público hacia el deportista, ¿no? Porque se exige que siempre estemos ganando, que siempre estemos arriba del todo y si no eres un perdedor. Y yo creo que detrás de cada victoria hay una historia y detrás de cada derrota también hay otra que podría ser igual de escuchada, ¿no? No solo las victorias.
Catalina ya está centrada en sus estudios de medicina, está en cuarto. Le ha costado mucho compaginar estudios y deporte, pero ahora va a poder dedicarse a lo que realmente quiere. En verano ha estado ayudando a niños en un campus que lleva su nombre. Ella, con ayuda de su entrenador, ha creado esto para enseñar a los chicos que la natación va más allá de hacer unos largos en una piscina. Hay que encontrar un equilibrio entre estudios, deporte y hay que cuidar la salud mental, aunque seas la mejor en algo. Quien mejor puede enseñarlo es una nadadora que ha cosechado muchos éxitos y que ha dicho paro. Gracias, Nekane, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de superación del día.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós. Nos vamos a las redes. Cada noche echamos un vistazo a las redes sociales. ¿Cuáles son las tendencias? Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues mira, empezamos por el culebrón Twitter. Elon Musk dijo en un primer momento que quería comprar la red social del pajarito. Sobre la mesa había 44 mil millones de dólares, pero la historia dio un giro cuando el fundador de Tesla se echó atrás en la operación. El motivo, pues la compañía propietaria de Twitter no le ha proporcionado todavía los datos sobre el número de cuentas falsas que existen en la red social. Y ahora, en este intento de deshacerse de la compra. Musk ha mandado a Jack Dorsey, fundador y exdirector ejecutivo de Twitter, un requerimiento judicial para que le entregue cualquier comunicación relacionada con el trato de adquisición firmado en abril, y también le pide información sobre cómo Twitter calcula el número de cuentas activas.
Una imagen que ha llamado mucho la atención, claro, muy comentada en las redes, la de un coche robado encajado en las escaleras dentro del intercambiador de la Plaza Elíptica en Madrid.
Sí, a medianoche el conductor ha accedido a través de las puertas de cristal dentro del intercambiador desde el acceso exclusivo de autobuses, un Mazda de color blanco que ha quedado con el parachoques totalmente destrozado. No hay que lamentar heridos, aunque la estación estaba abierta a esa hora. También ha resultado ileso el conductor, un hombre de 36 años que ha dado positivo en consumo de cocaína y que está detenido. Aquí escuchamos pues el momento en el que los bomberos trabajaban para sacar el coche de las escaleras. Más de 10 bomberos han tenido que colaborar para desencajar el vehículo en una laboriosa maniobra, como la ha descrito el portavoz de emergencias. Aparte de lo impactante de la imagen, el suceso pues ha llamado mucho la atención porque el intercambiador de Plaza Elíptica pues es uno de los principales puntos de comunicación del sur de Madrid y bueno, conecta diferentes líneas de autobuses de Getafe, de Leganés, de Parla, con los servicios de metro y con otras líneas de autobuses.
Un milagro viendo cómo queda el coche en mitad de las escaleras dentro en el subterráneo del intercambiador. Madre mía, cómo están las cabezas. Gracias, Martínez.
Adiós, Expósito.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
81.524 81524, serie 22022.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
Bien.
Pues quiero arrancar con el saludo de las 8 de la tarde.
Hombre.
Lo primero porque me ha parecido bonito el homenaje a los hosteleros que no paran de currar.
Claro.
Y lo segundo porque quiero pedirte algo.
Hola, soy Paco del Timón de Roche. Que sirva esto para aplaudir a toda la hostelería de España que estamos levantando el país. Trabajando como bestia. Aquí en La Linterna con el mejor Ángel Expósito, de gran categoría.
Eso de gran categoría es que como en Cádiz no se dice en ningún sitio. Vamos a ver, uno en la vida tiene familia, tiene hermanos, tiene padres, claro que sí. Y luego tiene otro tipo de familia que te van surgiendo. Bueno, pues el caso de Paco es uno de ellos. Tenemos otra casa, también aquí en Cádiz, en el Timón. Así que gracias, Paco, gracias, familia, por estar siempre ahí.
Lo que te pido es que me lleves. Ya son muchos
años. No creo
años.
Que lo haga.
Hombre,
nunca.
Pero vamos.
Oye,
a ver.
Del equipo hay unos cuantos que ya han estado, ¿eh?
Ya, por eso. Pobre, te lo
y
digo.
Y de la COPE ni te cuento.
Y de la COPE también. ¿Y yo por qué sí, no? Sí. La de años que llevo ya currando contigo aquí a tu vera y.
Tendrás que ganártelo
y
de verdad.
Ni un verano a Cádiz, ni un verano al Timón.
Tendrás que ganártelo de verdad, no como hasta ahora.
Pues bueno, pues vamos a ponernos a trabajar en ello. Pero es que decía Paco que no paran de currar, y es cierto, porque la situación es difícil para todos y hay que sacarla adelante. Fíjate en el dato, porque se disparan los préstamos bancarios. Patricia Suárez es presidenta de SUFIM.
En el 2020 teníamos que un 14,20% de los encuestados nos decían que tenían intención de pedir un préstamo, y ahora nos han respondido un 29,30%, es decir, uno de cada cuatro españoles nos dice que quiere pedir un préstamo, y lo que es peor, no es para comprar un coche o para irse de vacaciones, sino para llegar a fin de mes.
El dato, claro, es durísimo.
El problema es que no son préstamos bancarios, es que pueden ser préstamos revolving.
Eso es. Eso
es usura directamente.
Es verdad. Y también hablábamos de salud con un titular. La mitad de las muertes por cáncer podrían evitarse. ¿Por qué? Porque van ligadas a factores externos. El doctor Francisco Javier Román es director médico del Instituto Oncológico de la Clínica Ruber.
Los factores de riesgo conocidos son, básicamente, el más importante con mucho es el consumo de tabaco, con mucho. Luego, el consumo de alcohol, la obesidad, también determinadas prácticas sexuales que conducen a infecciones, sobre todo las ligadas al papilomavirus humano, y también otras infecciones más importantes en otros lugares del mundo, en otros países menos desarrollados, como puede ser los vinculados al virus de la hepatitis.
Claro, la mitad de muertes por cáncer que podrían evitarse son muchísimas. Y cambiando de tercio, me sorprendía la reacción de dos mujeres con las que te has reencontrado después de las vacaciones, Ángel.
Qué bonito.
Ha sido precioso. Paloma Serrano y Pilar García de la Granja. Yo no sé qué te ha hecho Cádiz o qué te han hecho en Cádiz, pero ellas te ven diferente, Ángel. Hoy la linterna parecía una peli de Disney.
Paloma Serrano.
Pero bueno, qué alto y rubio te veo, pero qué bien te has sentado las vacaciones. Sí.
Pero sí es mi príncipe azul.
Sobre todo rubio, sí. Lo que tenemos los inmigrantes del sur. Sobre todo rubio.
Su Alteza.
Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pero qué alto y qué rubio y qué guapo te veo.
Sí, pues sí.
¿Sabes? Se supone que no debo hablar con extraños. Pero ya nos habíamos conocido, ¿verdad?
Sí. Lo primero y lo tercero, sí. Lo de los rubios, francamente, complicado. Pero bueno, es lo que toca.
Paloma tiene toda la razón.
Sí.
Eres tú el príncipe azul.
Ángel. Envidia.
Sí, pues a mí nunca me
Moreno,
han dicho tal
este
cosa.
Moreno, magrebí que tengo.
Es verdad. El príncipe azul de la Bella Durmiente, Ángel. Así te ven Pilar y Paloma. De todas formas, no son las únicas Pilar y Paloma que hoy han vivido en una peli de Disney. Quiero que escuches a la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros después del parón, y cómo se nota que algunos sí que han desconectado en vacaciones. Fíjate cómo ha llamado al líder del PP. Fíjate cómo ha llamado a Feijo.
Y yo creo que conviene en este punto volver a referirnos, volver a interpelar al Partido Popular y en especial a su líder, al señor Raijo, al señor Feijo, perdón, señor Raijo.
Pero, ¿ha querido hacer un chiste?
No lo sé. No,
nunca sabes,
no,
¿eh?
Creo, porque era una evolución entre Rajoy y Feijo.
No sé, por eso digo, sí, no. Vamos.
Pues a mí me ha recordado al Aijo de los Enanitos de Blancanieves, no, sí, le ha salido sí. Muy bien, ¿eh? Yo creo.
No sé si, oye, igual quería hacer un chiste y le ha salido de perla.
Bueno, en fin, y en los deportes, me quedo con una entrevista, la que hacían en el partidazo a Mariano García, campeón de Europa de 800 metros lisos.
Qué tío, macho.
Vaya, ojo a la chulería, porque solo he podido sentir orgullo español y, a pesar de ser gallego, hasta orgullo murciano. Escucha.
¿Hace mucho calor?
Un poquillo, más que en Múnich.
Más que Múnich, no, claro, joder. Bastante más.
Yo más he llegado más de media. Así.
¿Y te venía mal eso a ti?
Pues el viernes en las semifinales calenté con gorro y con guantes. Y los franceses se rían de mí. No, no. Pero bueno, yo me reí luego en la carrera.
Ahí estamos, Mariano. Eres más chulo que un ocho, ¿eh? Madre mía.
Había que hablar en la pista.
Claro. Qué bonito, ¿eh? Yo me reí de ellos en la carrera.
De Murcia se van a reír los franceses.
¡Qué gustazo, macho! Con los gabachos, qué gustazo. Oye, y mientras llega el partidazo de Juanma Castaño, nos vamos con un temazo. Posiblemente una de las canciones más diferentes de Mecano, porque se cumplen 30 años del número uno en España de Una Rosa es una Rosa.
Volviendo loco, no puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco. Y si de este mal de amores.
¿Dices 30 años ya?
30 años. ¿A qué te has sentido viejo? Así de repente.
Oye, macho, y tú, perraca.
Oye.
Vaya.
Yo no era ni proyecto.
De grumete.
Ni proyecto en el 92. No se habían casado mis padres.
Qué roma, mate.
Pensando que de amor no me podría pinchar, y mientras me pinchaba me enseñó
que has pensado de qué vamos a hacer mañana la sección de las 7?
Sí, hay un tío que se ha tatuado, se ha metido dentro del brazo las llaves del coche.
Pero,
eléctricas.
¿Se ha tatuado o se ha injertado?
Es una especie, es un injerto, es verdad, no se ha tatuado, se ha injertado las llaves del coche, del Tesla, para poder abrirlo y no perderlas nunca más. Entonces, podíamos hacer un homenaje a los despistados.
O sea, que para robar el coche con secuestrar al tío.
O cortar el brazo.
Claro, cortar el brazo. Sí, sí. Homenaje a tíos raros.
Eso, tíos raros, mejor, tíos raros.
Ay, al ratito más me cuece, porque amar es el empiece de la palabra amargura. Una mentira y un credo, porque de espina del tallo.
Pues ya estamos a toda pastilla, ¿eh? Fíjate, volvíamos a ir de vacaciones, como quien dice, y ya estamos metidos. Es que ya estamos en Navidad.
Ya está María Carey sonando el Christmas en Navidad.
Ya estamos en el Christmas ahí en Nueva York.
Ya estamos aquí, eso, ¿eh?
Totalmente. Joder, macho, ya estamos en Navidad. Y como quien dice, oye, y Semana Santa.
Ya, sí, también. Y el verano que viene, ya San Juan, me veo saltando la hoguera, ya Expósito.
Sí.
Y en el timón, otra vez contigo, en el timón, no, de Rocha,
no,
ahí,
no,
¿eh?
No, no, el timón, como tiene tu padre, macho, me parece.
Ahí, macho.
Bueno. Que mañana más.
Venga, hasta luego.
Gracias, Isra.
Chao.
Hasta mañana.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
En España hay 6 millones de personas con diabetes. El 90% de ellas tienen enfermedad periodontal y otros problemas que pueden derivar en infecciones, mala cicatrización, aumento de la glucosa en saliva, hongos, mal aliento. Los diabéticos deben mantener una estricta higiene bucodental, mantener hábitos saludables y visitar al dentista al menos 2 veces al año. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Tú sabes lo que es tener una iluminación? Ya te lo digo yo. Levantarte un día y decir, voy a hacerme de Yastel. Yo me hice hace poco y ahora me han mejorado la tarifa sin subirme el precio. Escucha, fibra y 2 líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. No esperes, que ya me iluminé yo por ti. Llama al 1510.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos. Y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE. ¿Te lo vas a perder?